Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día. Les habla Cari Roque, mi colega Tomás Cardoso se encuentra en una asignación especial y yo estaré como siempre pues conduciendo la primera media hora de nuestro programa y en la segunda media hora pues estará al frente de los micrófonos mi colega Omar López Montenegro. Como siempre, asistencia técnica de nuestro querido Johnny Pendaz y nuestra productora Doña Ofelia Oviedo al frente del timón. A continuación, titulares de Cuba al Día. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes llevó a cabo audiencias donde testificaron funcionarios de los departamentos de Estado, Comercio y Tesoro para responder cuestionamientos de la nueva política de la administración del presidente Barack Obama hacia Cuba. Normalización de relaciones con Cuba no significa concesiones al régimen de Raúl Castro, expresó la subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, ante el Congreso. Descartó también por su parte la subsecretaria que en las negociaciones se haya comprometido la base naval de Guantánamo, así como la desaparición de Radio y Televisión Martí. Rechazó Jacobson también que el gobierno de Estados Unidos vaya a renunciar al contacto con la disidencia cubana, producto del cambio de política hacia la isla. Otra encuesta ha revelado que la mayoría de los estadounidenses no tiene intenciones de viajar a Cuba. La encuesta llevada a cabo por la Associated Press y la firma GFK revela que un 45% aprueba la reanudación de relaciones y un 68% no viajaría a la isla como turista. En la encuesta participaron 1.045 adultos y se llevó a cabo a través de la Internet. Fue capturado en Brasil el ciudadano cubano Félix Emanuel Álvarez, prófugo de la justicia de Estados Unidos, en relación a un fraude al sistema de salud norteamericano. La Policía Federal de Brasil llevó a cabo el arresto, revelando que el fugitivo llevaba 9 años residiendo en ese país. Y continúan detenidos en Honduras 55 cubanos. Todos fueron detenidos en el sector de Guasale, en un punto entre Nicaragua y Honduras. El último grupo de 32 está conformado por 24 hombres, 8 mujeres y 2 menores. Informes revelan que se ha disparado el flujo migratorio hacia ese país luego del anuncio de la reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y retomamos el titular con que comenzamos nuestra audición de hoy. Legisladores de ambos partidos criticaron con dureza al gobierno del presidente Barack Obama, no solo por su nueva política hacia Cuba, sino por haberla negociado en secreto durante 18 meses sin informar a funcionarios del Departamento de Estado ni al Congreso. El republicano por California, Ed Royce, dijo que esta fue una negociación de un solo lado, donde Estados Unidos hizo varias concesiones a La Habana. Raúl Castro exigió la semana pasada a Estados Unidos levantar sanciones, entregar el área que ocupa la isla de la base naval de Guantánamo y otorgar una compensación como parte del camino hacia una normalización de relaciones entre ambas naciones. Dentro de la tensa audiencia, la republicana por Florida, Ileana Ross-Lehtinen, reclamó al gobierno del presidente Obama por avanzar en las conversaciones secretas, pese a que el gobierno cubano practicó 9.000 detenciones de disidentes durante el año 2014. Debería darnos vergüenza, exclamó. El principal demócrata en la comisión, el neoyorquino Elliot Engel, señaló que Obama tiene la autoridad para restablecer relaciones con La Habana, pero advirtió que agregó que el Congreso tiene la autoridad para mantener a eliminar el embargo comercial que Washington impuso a la isla en el año 1962. Vamos a compartir una breve declaración de la congresista Ileana Ross Lehtinen durante esta audiencia de hoy.
Yo quería dar a la señora Jacobson la posibilidad de responder a la pregunta de la familia Alejandra. ¿Cómo Marlene Alejandra puede explicar a sus hijas por qué su abuelo, que fue muerto por el régimen de Castro, su vida no significó nada, y la persona que estaba en la cárcel como conspirador de ese asesinato, su padre fue perdonado y regresó a Cuba y fue recibido como héroe? ¿Cómo explica eso a sus hijas? Yo jamás podría recuperar su abuelo y no puedo hacer otra cosa que expresar mi pésame a ella.
Hoy, en Contacto Cuba, los profesionales cubanos de la salud y las exigencias que les impone el régimen de La Habana. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Radio Martí y martinoticias.com presentan una cobertura especial sobre las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos de América acerca del estado deplorable de los derechos humanos en Cuba. No se pierda esta cobertura especial, que contará con la participación del líder del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Jorge Luis García Pérez Antúnez, este jueves, comenzando a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bien, de regreso a Cuba al Día, pues para mí es un placer desde los estudios de Radio Martí, enclavados en la ciudad de Miami, darle la bienvenida vía telefónica al pastor Mario Félix Leonard, que no se encuentra en Tahuayamón, pero sí se encuentra en la preciosa ciudad de Tampa. Muy buenas tardes, pastor, bienvenido a Cuba al Día, su programa.
Muy buenas tardes, Cari. Es un honor para mí estar con ustedes nuevamente.
Bien, tú sabes que Tomás está en una asignación especial y hoy pues me toca a mí llevar la batuta de este programa durante la primera media hora. Mario Félix, de lógica y aplastante, la pregunta de rigor. Me imagino que habrás visto todas y cada una de las sesiones que se han llevado adelante ayer en el Senado y hoy en el Congreso, sobre cómo se reinició una nueva política entre la administración del presidente Barack Obama y el régimen de Raúl Castro. Y sé que estarás sorprendido, me pongo en tus zapatos y te preguntarás cómo es posible que funcionarios del Ejecutivo tengan que responder al legislativo preguntas fuertes, cuestionamientos lógicamente públicos transmitidos a través de los canales de televisión tanto nacionales como locales. ¿Y cuál es tu experiencia y cómo tú has recibido este baño de libertad en que te has visto envuelto?
Bueno, Cari, esto es una lección que sobrepasa, yo creo, lo que uno pueda asimilar viniendo del país que uno viene, viviendo en el país donde uno vive, donde realmente no hay democracia en ningún porciento. Y ver acá cómo efectivamente funcionarios del Ejecutivo tienen que responder ante el Legislativo y que esto lo está viendo toda la nación, todo el país, pues creo que es algo grandioso y que nos hace soñar a nosotros que no tenemos nada de eso en Cuba. El día en que pueda ocurrir algo así, será maravilloso poder vivir esa experiencia y bueno, es un valor añadido a todo esto que se está viviendo, ¿no?
Me imagino, Mario Félix, que estás en este momento en Tampa envuelto en labores en pro de la sociedad civil cubana, en pro de la libertad de derechos humanos y como lógica aplastante. Tuvimos la oportunidad de saber que estuviste en un encuentro realizado hace menos de una semana aquí en la ciudad de Miami. Me gustaría saber si repitieron ese tipo de encuentro, esa especie de meeting ciudadano donde las personas pudieron hablar y exponer sus criterios y ustedes tuvieron esa interrelación con una buena porción de la comunidad cubana exiliada.
Sí, mira, Cari, Ese ejercicio se realizó la semana pasada, el miércoles en Miami, en Cuba 8, donde 7 líderes activistas de la sociedad civil en Cuba pudimos intercambiar con los exiliados acá en Miami. Fue bueno, y bueno, el nombre del evento era Convención para la Democracia en Cuba, y precisamente era llamarnos a nosotros como sociedad civil cubana a tratar de ocupar un rol un poco más relevante, ya que vemos que es como si la situación en Cuba se estuviera resolviendo entre las potencias, entre los países, incluyendo como ente al régimen de La Habana, que es el que debía estar fuera de todo esto. Pero nosotros somos los que en realidad nos vamos quedando a la saga, y por lo tanto tenemos que adoptar una posición más protagónica para que no suceda lo que pasó en 1898, que los luchadores para la independencia de Cuba quedaron fuera de juego. O sea que es hora de llamarnos rápidamente a tomar una posición, y esto en vistas de la Cumbre de las Américas que se acerca, creo que puede ser muy significativo. Eso fue en Miami, pero en Tampa, sí, en Tampa realmente no, el objetivo de mi viaje ya no fue encontrarme con los cubanos allí, sino más bien encontrarme con organizaciones norteamericanas como Unidos por los Derechos Humanos, que fue quien nos invitó al mes de diciembre, que ustedes lo cubrieron,
sí,
por la celebración del 66 aniversario. Esta vez me invitaron para un evento en relación al National Freedom Day, que se celebró este domingo pasado, primero de febrero, acá en los Estados Unidos, conmemorando en 1865 cuando se abolió completamente la esclavitud. Y también pues fui invitado no solamente por Unidos por los Derechos Humanos, sino por la Coalición contra el Tráfico Humano, especialmente en la Florida. Y fue muy significativo encontrarme con estas organizaciones norteamericanas, por lo tanto me siento muy satisfecho, porque por un lado pude ver al exilio cubano, que tiene mayoría y predomina todavía más en Miami, y por otro lado pude encontrarme con sectores de la sociedad norteamericana, a los cuales es importante aclarar un poco qué es lo que estaba sucediendo en Cuba, porque hay mucha confusión al respecto, ya que nadie como nosotros que vivimos dentro de la isla, para poder aclarar y para poder explicar a los norteamericanos qué es lo que está sucediendo ahí realmente.
Eso es interesante, es importante, y te digo por qué. Porque ayer, por ejemplo, en el Senado, distintas vertientes, distintos puntos de vista y opiniones por parte de la oposición interna cubana, pues llegaron justamente a los oídos de los senadores norteamericanos de ambos partidos. Y yo creo que ya es la hora en que todo el mundo ponga su criterio sobre la mesa, más allá de difundirlo, sino explicarlo, y de llevar adelante pues conversaciones mucho más serias con los que están moviendo los cambios de política de la nación norteamericana hacia el régimen castrista. Porque el régimen castrista está empezando a responder, digo yo, y lo digo porque lo estamos leyendo y lo habrás leído tú también, atrincherándose nuevamente en un solo discurso. La señora Josefina Vidal, que encabezó la parte cubana en las conversaciones con la señora Jacobson ayer, ha emitido declaraciones restándoles a ustedes como sociedad civil ese rango, tildándolos de grupúsculos al servicio del imperio. No entiendo si tienen relaciones con Estados Unidos, ese calificativo yo creo que ya estaría de más. Pero yendo más allá, dando a entender de que en el caso de que se abriera la embajada, los diplomáticos norteamericanos no estarían bienvenidos si continúan el acercamiento con ustedes. ¿Qué lectura hay para ti de este doble mensaje que, por un lado, la administración del presidente Obama abre la mano para extender toda una serie de beneficios, y el régimen pues sencillamente espera, se acuartela, se atrinchera?
Sí, Cari, creo que en relación a eso, y tú hablabas de las declaraciones de Josefina Vidal, sabemos que es una oficial de la Seguridad del Estado.
Totalmente.
Yo pienso, ayer precisamente en el debate en el Senado, ese video fue puesto con las declaraciones de ella. Y Marco Rubio, de manera magistral, le preguntó a Roberta Jacobson que qué harían ellos. Y lo que Roberta, pues, un poco divagó, él le precisó que la respuesta era sí o no, si apoyarían o no a los líderes de la sociedad civil, a la sociedad civil como tal. Y bueno, fue bueno saber, de parte de ella dijo que siempre apoyarían y que nunca nos darían la espalda. Creo que eso es muy significativo, ¿no? Pero obviamente el régimen quiere realizar cualquier tipo de negociación, pero obviar, como siempre ha hecho, a su propio pueblo y pisotear todos sus derechos, ¿no? Si alguien puede tener relaciones con cualquier ente en el mundo, ese es el régimen, el pueblo no. Y es lo que ellos intentan hacer. Yo, además de estos intercambios que he tenido acá en los Estados Unidos, pude encontrarme con Roberta Jacobson, mi esposa Ivalsis también, en la recepción que se realizó el viernes 23 en la noche. Y pudimos hablar con ella, ajá, 20 minutos. Y yo precisamente le decía, Roberta, yo soy pastor bautista. Una de las cosas que predicamos en la Biblia es la humillación de Cristo, que nos parece que ha sido la máxima humillación que ha ocurrido en este universo, donde Dios se humilló para llegar hasta el hombre y poder salvarlo. Pero entonces yo le dije, me parece que después de la humillación de Cristo, que ha sido la más grande en la historia, después está la humillación de los Estados Unidos ante este régimen en Cuba. Entonces le dije, porque para mí era sorprendente verlos a ustedes en la misma mesa, cara a cara, con personas que ustedes saben, mejor que nosotros, que son oficiales de la Seguridad del Estado, como Josefina Vidal. Y ustedes escuchar de labios de ellos, que ellos estaban diciendo a ustedes que tienen algo que enseñarle a ustedes en materia de derechos humanos. Y sumado a eso, le dije yo, que hay un barco ahora mismo en la bahía, espiando desde el mismo día que comenzaron las conversaciones y ustedes ni siquiera las interrumpieron. Aquí en Cuba nos habían dicho siempre que ustedes eran el imperio prepotente y arrogante. Sin embargo, los hemos visto sentados frente a frente a sus caras, escuchando esto, de labios de ellos, y posiblemente ustedes estaban con una sonrisa. Creo que llevé un poco
recio a Roberta, porque ella reaccionó rápidamente y me dijo, no, pastor, yo no sonreí. Yo estaba muy seria, porque son una falta de respeto, trayéndonos una lista con los pecados de nuestro país. Y nuestra respuesta únicamente fue que es verdad que hay cosas de las cuales no estamos satisfechos en los Estados Unidos, pero hay una gran diferencia. En los Estados Unidos el pueblo puede salir a las calles y puede expresarse cuando hay algún problema, y nosotros como gobierno tenemos que escucharlo, y ustedes no. Creo que fue una buena respuesta de parte de Roberta, y a pesar de todo lo que se pueda cuestionar en este momento a Obama y a la parte ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos, nosotros pues pensamos que a pesar de eso, ellos nos dieron un lugar en La Habana, lo cual habría sido imperdonable si no hubiese sucedido. Y esperamos, estamos mirando ahora a ver qué rumbo toman estas conversaciones, porque yo creo que después de esta primera ronda hay muchas experiencias que sacar, tanto de un lado como del otro. Como tú bien dijiste, el régimen se ha trincherado más. Y por otro lado, Roberta Jacobson misma creo que la posible inocencia con la que ella iba a ver a estas personas de igual a igual, no creo que sea la misma. Y ahora, después de ella ser interpelada por el Congreso y el Senado, pues me imagino que cambie un poco la tónica. Así espero yo. Y vamos a ver qué pasa. Pero lo otro que te quería decir es que,
¿cómo no?,
cuando estoy mirando este gran país, y tú comenzabas precisamente diciéndome que qué me parecía ver cómo el Poder Legislativo interrogaba al Ejecutivo, lo cual me parece algo grandioso. Analizando este país, y ya te dije que también vine a celebrar el National Freedom Day, la libertad que no tenemos en Cuba y que hay en este país, me cuesta un poco trabajo, aún sabiendo que hay muchas cuestiones éticas que han sido soslayadas, me cuesta un poco de trabajo estar cuestionando las decisiones de este país, a mí como cubano, de dentro de la isla. Por lo siguiente, me cuesta un poco de trabajo cuando tengo que decir, el gobierno de los Estados Unidos debe pedirle al régimen de La Habana que haga elecciones o que suelte a los presos políticos. Yo digo, bueno, ¿a quién le corresponde en realidad decirle esto?
Yo creo que eso le corresponde al pueblo cubano, a ustedes y al pueblo cubano. Y de eso justamente quería hablarte, porque indudablemente aquí se ha movido el tapete, como se habla vulgarmente, se movió el tapete de la mesa, y ahora hay un nuevo escenario donde yo entiendo y creo, ¿no?, que la oposición interna tiene que variar su metodología bastante, crear una nueva estrategia, tratar de conectar de una forma más directa con el pueblo. Y, señores, hay una realidad. Estados Unidos es muy libre de reanudar relaciones con el país que entiende y estime conveniente de acuerdo a sus criterios. Es un país libre y soberano, y eso no debe medir la libertad del Cuba, la libertad de los cubanos que la tiene atrapada el régimen de los hermanos Castro hace 56 años. Me gustaría tu evaluación sobre este criterio que yo estoy compartiendo contigo para finalizar el programa.
Perfectamente, coincido perfectamente contigo, Cari. Por ahí precisamente era por donde yo iba, que nosotros no podemos evadir la responsabilidad que tenemos como pueblo cubano, que no podemos esperar que ninguna nación en el mundo venga a resolver el problema que nosotros tenemos, y que esto sencillamente ha desplazado la atención para muchos, ¿no? ¿Dónde está realmente el problema? El problema de Cuba no es, no son las relaciones que tenga quienes están desgobernando la isla con ninguna nación en el planeta, o viceversa. El problema de Cuba son esos que se encuentran, esa pandilla que se encuentra usurpando el poder ya casi ya por 60 años, y eso es lo que nosotros como cubanos de adentro debiéramos no solamente cambiar, sino hacerle ver al mundo que ese es el verdadero problema, no cómo se está llevando ese régimen con un gobierno u otro. Y en el caso de los Estados Unidos, lo único que está haciendo, según lo veo yo, es tratando de tener la misma posición que tienen muchísimos gobiernos que nosotros incluso ni siquiera criticamos, como la Unión Europea, cuyas embajadas vamos y recibimos cooperación. Considero que esto sencillamente hace todavía más visible del lado de quién está la responsabilidad. Nosotros como pueblo cubano somos responsables por lo que está pasando, y no podemos exigir ni pedir a nadie fuera de nuestro país, excepto a los cubanos como tú, Cari, que también creo que somos uno solo. Pero tanto dentro como fuera de la isla tenemos responsabilidad, tenemos deberes, tenemos derechos, y nadie lo va a poder hacer por nosotros. Somos nosotros los que estamos llamados a cambiar la triste realidad de la isla.
Definitivamente. Mario, ¿regresas a la isla o te quedas aquí?
Sí.
¿Tienes temor de que después de todos estos encuentros, de todas estas expresiones, el régimen les niegue el derecho a salir nuevamente al exterior de cara, ¿no?, a la invitación a la cumbre?
Te confieso que sí. Te confieso que este podría ser posiblemente ahora la próxima jugada del régimen respecto a nosotros. Ya conocemos el caso, por ejemplo, de Rodiles y Tyler, a los cuales no se les prorrogó el pasaporte. Yo mismo tengo que solicitar la prórroga ahora dentro de un par de meses, y no iré a solicitarla hasta el último momento, pero vamos a ver qué sucede ahí, porque obviamente ellos están utilizando como última jugarreta esta estrategia. Así que vamos a ver qué pasa.
Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido Pastor Mario Félix Leonard, en esa bellísima ciudad de Tampa. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en la primera media hora de Cuba al Día, pero no cambia el dial, que viene Omar López Montenegro y sus invitados especiales. Mientras tanto, los dejo con un boletín de noticias. Hasta mañana, si Dios quiere y va a querer.
Saludos a todos los que escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra cumpliendo una asignación especial, y como de costumbre, mi colega Cari Roque en la primera media hora, y quien les habla en esta segunda media hora, pues analizaremos la realidad cubana. En esta oportunidad, como siempre, contamos con las voces de los activistas dentro de Cuba, los luchadores por el cambio democrático dentro de la isla, y nos vestimos de gala con la presencia del licenciado Guillermo Fariña Hernández, que está aquí con nosotros. Guillermo, bienvenido a Cuba al Día.
Bueno, gracias, Omar, a ti y a todo tu equipo de trabajo.
Bueno, pues Guillermo, los acontecimientos de Cuba parecen estarse desarrollando de manera acelerada, ¿no? Audiencias en el Senado de los Estados Unidos, audiencias en el Congreso, se habla de una posible participación de los activistas y la sociedad civil en la próxima Cumbre de las Américas en Panamá. ¿Cómo tú ves todo este fenómeno y cómo tú crees que esto está impactando en el trabajo cotidiano de la oposición dentro de Cuba?
Bueno, yo pienso que esto es una vertiente, pero no debemos concentrarnos solamente en esto, la vertiente diplomática, la vertiente política. Debemos también concentrarnos en la vertiente de lograr, bajo cualquier concepto, que se nos una más número de ciudadanos cubanos descontentos. O sea, la fuerza en número debe ser lo esencial para continuar luchando por democratizar Cuba.
Guillermo, algunos analistas estiman que uno de los que, vamos a decir, daño colateral que ha producido este fenómeno de restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es que a partir de este momento, pues toda la óptica, toda la problemática cubana se juzga a través de cómo están las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. ¿Qué puede hacer la oposición interna para cambiar esta percepción? No solo fuera de Cuba, sino también dentro de Cuba. Se han incrementado las salidas ilegales del país por temor a la eliminación de la ley de ajuste cubano, uno de los fenómenos que se ha visto. ¿Qué puede hacer la oposición para revertir esta tendencia?
Bueno, creo que la oposición, sobre todo la oposición no violenta, que en algunas ocasiones se llama sociedad civil, eso es a gusto del consumidor, creemos que es esencial que no caiga en la trampa de meterse en el juego Cuba-Estados Unidos. El juego donde debemos meternos es pueblo de Cuba, gobierno de Cuba. Hasta que nosotros no lleguemos a esa instancia de lograr negociar nosotros, sin nadie por el medio, con el gobierno cubano, no hemos logrado nada y estamos haciéndole, sin quererlo, el juego al gobierno.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo.
Soy Bobby Salamanca Jr. desde Puerto Rico para invitarte a que te enteres de lo que pasa en la Serie del Caribe toda esta semana en Al Duro y Sin Guante. Reportajes, entrevistas y los pormenores de este titánico encuentro aquí en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Febrero, mes de la historia negra americana. Oprah Winfrey nació en Mississippi. Tiene 22 millones de televidentes. Ha ganado múltiples premios, fundado varias organizaciones caritativas. Es multimillonaria y la primera afroamericana que posee un estudio de televisión. Es productora, actriz, conduce su programa, visto en más de 100 países. Tiene una revista y una página de internet. Pero no siempre fue así. De joven, fue abusada por familiares y amigos. Vivió con dificultades económicas y sociales. Estas experiencias la forjaron. Hoy, Oprah Winfrey es una de las mujeres más populares en Estados Unidos y un ejemplo de lo que pueden alcanzar el talento y el trabajo honrado.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva. Y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10.
1800 Online con Lisandra Diablanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martí. Vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín.
Vía satélite.
Y de regreso aquí en esta segunda media hora de Cuba al Día con el licenciado Guillermo Fariñas Hernández. Guillermo, estábamos analizando, ¿no?, la participación de los activistas. Hubo una digamos, una gama bastante variada, ¿no?, de activistas en estas audiencias del Congreso y del Senado de los Estados Unidos. ¿Cómo tú ves esto y cómo, de alguna manera, tú crees que esto pueda influenciar en un proceso que a todas luces parece que ya está hecho, ya está determinado?
Bueno, pienso que es muy bueno que distintas voces, distintas tendencias, distintas posturas, distintas percepciones hayan estado ahí. Por lo que sé, yo me encuentro ahora en Miami, también va a haber otras. Por ejemplo, mañana jueves también va a haber otra en la Cámara de Representantes, donde va a participar hermanos nuestros dentro de la isla. Y lo más importante, creo, que es no dejarnos obnubilar. O sea, el objetivo final no es que se nos escuche en el Congreso. El objetivo final es que se nos escuche en la Asamblea Nacional del Pueblo Popular o se nos escuche en la presidencia del castrismo. Nosotros tenemos que llegar a sentarnos con los castristas y decirles nuestras verdades y llegar a un acuerdo de cómo nos van a entregar la soberanía al pueblo.
No, una pregunta que se impone después de escucharte decir esto, Guillermo, es la siguiente. ¿Y cuándo escucha el pueblo cubano? ¿Cuándo la oposición se hace escuchar con el pueblo cubano? Porque la gran disyuntiva es sentarse con los castristas y decirle las verdades o sentarse con los castristas para negociar una salida del poder o una transformación de la sociedad cubana, porque no se vislumbra esto tampoco en el horizonte, a no ser que se cree, como tú bien dices, un poder en número. ¿Cuál es la cuestión fundamental? ¿Sentarse a decir verdades o sentarse a imponer las verdades que el pueblo cubano tiene todo el derecho a poner sobre una mesa?
A mí me gusta decir y repetir, sobre todo, que el muro de Berlín no se cayó. El muro de Berlín lo tumbaron. Y lo más importante es sentarse con el gobierno cubano, con el pueblo de Cuba detrás. Entonces ahí es cuando nosotros podemos imponer nuestras condiciones democráticas. Mientras va a ser una comedia donde, desgraciadamente, la oposición, mientras no tengamos poder en número, vamos a ser los payasos del circo. Nosotros tenemos que tratar de ser los domadores de la fiera en el circo. Y eso nada más que se logra cuando tengamos poder en número y tengamos a la inmensa mayoría del pueblo cubano tras nosotros, respaldando cada una de las palabras y exigencias que hacemos a nombre del pueblo.
Buena metáfora esta de circo y los domadores y los payasos. Espero que cale en que sabemos, tantos activistas dentro de Cuba que nos escuchan, Guillermo. Hay una pregunta clave en esto. En el proceso de negociaciones, el gobierno cubano, en su típica, vamos a decir, maniobra de negociación estilo semi-mafioso, ha puesto las demandas en un tope que parece prácticamente inalcanzable. Devolución de la base naval de Guantánamo, eliminación de la ley de ajuste cubano, eliminación de radio y TV Martí. Y algunas personas incluso hasta se han montado en este tren argumentando de que, bueno, esto pueden ser piezas de negociación. ¿Hasta qué punto es importante la presencia, por ejemplo, una emisora como Radio y TV Martí? Y también me gustaría tu opinión sobre la ley de ajuste cubano, pero ¿hasta qué punto es importante la existencia de esta emisora como tal?
Bueno, la existencia de esta emisora de 1985 para acá ha puesto a pensar al pueblo cubano, porque la emisora, aunque haya sido denigrada, haya sido atacada, haya sido calumniada, es realmente la que ha llevado la verdad de lo que ocurre dentro de Cuba.
Bueno, el hecho de que haya sido atacada y denigrada no indica en cierto sentido que ha estado haciendo un impacto dentro del régimen castrista.
Y lo que yo le aconsejaría a los gobernantes estadounidenses es que si el gobierno cubano se preocupa por lo que está haciendo Radio y TV Martí, es porque realmente lo está haciendo bien. Podría hacerlo mejor, pero lo está haciendo bien porque les preocupa.
Guillermo, otra parte de mi pregunta iba en el sentido de la ley de ajuste cubano. Sucede aquí un hecho que para mí es insólito, pero en cierto sentido es lógico. Al elevarse el nivel de retórica política, tanto el régimen castrista como algunas personas que se supone son opositores del régimen castrista piden la eliminación de la ley de ajuste cubano, cuando curiosamente parece ser la máxima preocupación del pueblo cubano cuando estas negociaciones que no eliminen la ley. Entonces, ¿hasta qué punto está divorciada de la realidad la visión de personas que supuestamente pues están en contra del régimen castrista y sin embargo están pidiendo lo mismo? ¿No tendría uno que ponerse a pensar cuando tus demandas coinciden con las demandas del régimen?
Del adversario, sí, sí. Indiscutiblemente el gobierno cubano está exigiendo esto para que no lo hagan. El gobierno cubano sabe que se va a crear realmente una rebelión social si levantan la ley de ajuste cubano, porque de los 45 años para abajo, diríamos, para ser conservadores, que el 80% de la población cubana quiere venir hacia Estados Unidos, con el nivel de privilegio que le otorga esta ley. Por lo tanto, ellos saben que esto es un punto clave y están pidiendo que la eliminen para que precisamente algunas personas se aferren a que no la eliminen. Yo creo que esto es una cuestión interna de las autoridades norteamericanas y, bueno, dirán. Ahora, lo que sí nos ayudaría a nosotros como oposición interna es que se saliera de Cuba solamente a través del el estatus refugiado político verdadero y auténtico. Eso sí incrementaría las filas de la oposición cuando solamente la única forma de llegar a los Estados Unidos sea esta.
Bueno, un punto de precisión aquí que me parece importante y creo que es importante para todos los que nos están escuchando dentro de Cuba. La ley de ajuste cubano no le concede la entrada a nadie en los Estados Unidos. Solamente concede la residencia al cabo del año y un día una vez que esa persona ha entrado legalmente al territorio de los Estados Unidos. Por eso mencionaba el hecho que hay una aparente contradicción y una aparente desinformación. No tiene nada que ver con la admisión de cubanos en los Estados Unidos, pero me gustaría preguntarte, el hecho de pensar que de alguna manera, si los cubanos pueden o no pueden irse de Cuba, esto los empujaría hacia la oposición, ¿no indica también en cierto sentido una manera de presionar a la población por circunstancias ajenas a su voluntad de integrarse a la oposición? ¿No deberían buscarse otras maneras más proactivas, otras maneras, digamos, más creativas de sumar gente que no fuera el mero hecho de que no se pueden ir de Cuba?
Bueno, desgraciadamente nosotros tenemos que adaptarnos al contexto en que vivimos. Y la pérdida de valores dentro de Cuba es una cosa proverbial. Por lo tanto, yo digo, yo ni estoy a favor de que la quiten ni que la dejen. Yo simplemente estoy diciéndote que hay que mantenerse expectativos, porque esto es una cuestión muy interna de la política estadounidense. Y sé que hay gente que están altamente preocupados porque levanten el embargo. Y te estamos hablando de las personas que aspiran a vivir en los Estados Unidos de América, que son la mayoría del pueblo cubano.
Curiosamente, y también la cuestión de embargo, y te lo mencionaba acertadamente, tanto el embargo como la ley de ajuste cubano son leyes del gobierno de los Estados Unidos. Independientemente de la voluntad de los cubanos, van a cambiar o no van a cambiar de acuerdo a otras circunstancias. Ahora, la pregunta entonces que en cierto sentido se impone dentro de esto, ¿cuáles son los instrumentos o digamos las campañas sobre las cuales puede tener control el pueblo cubano o la oposición cubana? ¿Qué puntos de fricción entre el régimen y la población cubana pudieran ser utilizados en esta coyuntura por la oposición para impulsar campañas específicas?
Bueno, yo pienso que las campañas que se deben impulsar por parte de la oposición interna cubana deben ser todos los puntos de fricción y de insatisfacción que el gobierno cubano no logra satisfacer a la ciudadanía cubana, y en base a este punto de fricción crear campañas claro, estudiadas, espontáneas, planificadas, como se quiera, pero que el pueblo cubano perciba a la oposición no violenta como sus voceros. Si ellos tienen miedo, nosotros no, pero nosotros lo que tenemos que decir es lo que el pueblo quiere que se exija, no cuestiones políticas, sino cuestiones sociales, cuestiones concretas.
Guillermo, mencionaba un punto importante, la espontaneidad, y es algo que se nota muchas veces en el trabajo de la oposición. Se apela a la espontaneidad, a generar ejemplos de valor que motiven a la gente a sumarse, cuando en realidad la experiencia histórica enseña que hace falta cierto nivel de planeamiento. ¿Hasta qué punto la espontaneidad está conspirando contra una mayor efectividad dentro del trabajo de la oposición en Cuba?
Yo creo que la espontaneidad debe dejársela a la ciudadanía, pero por parte de la oposición debe haber una planificación estratégica de cada uno de los pasos que se dé, porque para eso hay que basarse en los manuales de lucha no violenta. Y vuelvo a ratificar aquí que ninguna revolución ha triunfado de manera espontánea. Todas las revoluciones han triunfado de manera planificada. Y las revoluciones no violentas han triunfado de manera planificada sofisticadamente.
Guillermo, ahora que mencionas esta palabra revolución, que es un término que en Cuba ha sido, pues yo diría que vilificado, alguna gente cree que es algo malo y alguna gente asocia, digamos, campañas y lucha estratégica no violenta con estallido social, caos, muerte. ¿Hasta qué punto también el debate intelectual y sobre todo en partes de la oposición dentro de Cuba, pues, contribuyen a generar cierto temor sobre este cambio? Hay gente que habla de, digamos, de cismas, de conflicto, y hay gente que le teme a la palabra conflicto. ¿Hay que temerle a la palabra conflicto si es por vía no violenta?
No, yo pienso que la diversidad de criterios es lo fundamental para fortalecer la democracia en Cuba, y debemos empezar desde ahora sin que todavía tengamos democracia. Y en los últimos acontecimientos, el gobierno cubano está exacerbando de que la oposición está dividida, y yo digo que no. O sea, si nosotros vemos las dos plataformas, que es Espacio Abierto y Foro de los Derechos y las Libertades, lo que tienen es un diferendo perceptual. O sea, uno percibe las nuevas medidas del gobierno de Estados Unidos como un error y otros lo perciben como una oportunidad. Pero ambas plataformas piden lo mismo, uno en 4 puntos y el otro en 8. Pero creo que en esto es importante buscar un consenso entre las dos plataformas de lo que nos une y olvidarnos de lo que nos separa. Creo que este debe ser lo que debemos hacer como oposición no violenta. Pertenezcamos a una plataforma o a otra. Yo te apunto que en el caso de Félix Navarro Rodríguez, y yo y las organizaciones que representamos, pertenecemos a ambas plataformas, porque consideramos que en el 95-97% de los aspectos estamos de acuerdo ambas plataformas.
Guillermo, y lo mencionabas ahora en tu intervención, al principio hablábamos de que uno del gran daño colateral que ha generado este restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pues esta idea o esta magnificación de la idea de que el problema de Cuba pues se resuelve y que hay que analizarlo a través de esta relación. Mi pregunta bien concreta es, ¿no sería más práctico o más pragmático, para ser más puntual, romper este marco de referencia y dejar de evaluar por parte de la oposición interna, dejar de evaluar la realidad de acuerdo a lo que ha sucedido entre el gobierno de Cuba y los Estados Unidos y asimilarlo como un hecho consumado y entonces buscar formas de trabajar dentro de este nuevo marco?
Es lo que estoy diciendo. O sea, si nosotros analizamos que la única diferencia es cómo se perciben las nuevas relaciones y las echamos a un lado y somos capaces de concentrarnos en las exigencias que le hacemos tanto al gobierno de Estados Unidos como al gobierno cubano fundamentalmente, o a cualquier gobierno en este mundo, cualquier agrupación, sea la Unión Europea, sea CELAC, sea cual sea, es importante que veamos que nosotros los cubanos, tanto los castristas como los anticastristas, somos los que tenemos que sentarnos. Y entonces sacamos la percepción de que quien va a resolver el problema es el gobierno norteamericano.
Muchísimas gracias, licenciado Guillermo Fariñas Hernández, por estar nosotros en esta media hora, segunda media hora de Cuba al Día. Y ahora pues se nos une sinceramente ataviada de una manera un poco espectacular. No sé si es por la presencia de Guillermo Fariñas, pero se nos une nuestra colega Lisandra Díaz para decirnos qué tenemos en el internet. Ya sabemos qué tú tienes. Dinos qué tenemos en nuestra página de internet.
Tú no sabes nada. Tú nada más has visto un poquito, Montenegro.
Revelaciones.
Y creo que hoy no logré el objetivo porque has dicho que un poquito espectacular. Y yo siempre voy por muy espectacular. Yo siempre voy por el superlativo.
Me autocorrí.
Gracias por tantos halagos, mi amigo. Gracias, un placer compartir el estudio con usted, Guillermo. Gracias por estar con nosotros. Y a los amigos, por supuesto, mis recomendaciones para que entren a nuestra página web, martinoticias.com. Hoy quiero empezar con la historia más importante en nuestra página y ha sido este debate en la Cámara de Representantes. Cuba es el centro del debate. El Comité de Asuntos Exteriores ha citado a testificar a funcionarios de los departamentos de Estado, Comercio y Tesoro. Esperamos detalles de todo lo que ha salido todo lo que han conversado. Allí hay algunos reportes que ya están preparándose en nuestra página y en los próximos minutos serán publicados. Pueden acercarse ya a nuestra página y empezar a ojear y a enterarse de lo que se ha conversado hasta ahora, lo que han dicho ambas partes.
¿Tenemos video de las presentaciones o es solo noticia?
Bueno, por el momento no tenemos video, pero por supuesto que nuestra plataforma de televisión Martí siempre provee las imágenes y siempre se encarga de poner rostros a todo ese texto que vemos. Por supuesto que también hay fotografías, así que hay muchísimo en nuestra página. Poquito a poco estamos trabajando con toda esa información para ponerla a disposición de los usuarios.
¿Qué más tenemos?
Otra de las historias que quiero recomendar es esta encuesta muy interesante porque nos da una idea de lo que piensa el pueblo estadounidense de las decisiones que ha tomado su gobierno. Y la encuesta ha arrojado que la mayoría de los estadounidenses no tiene intenciones de viajar a Cuba. Y esto es un poco contradictorio con lo que uno pensaría, ¿verdad? Porque se ha promovido todo este viaje. Cada vez que uno escucha a un estadounidense hablar sobre Cuba, lo hace con un interés. Hay un halo de misterio que rodea la isla para la mayoría de los norteamericanos, que uno pensaría que ellos quisieran visitar la isla, pero no se han convencido todavía, no se sienten seguros viajando todavía a la isla.
Bueno, recordemos que hace solo unos días el ministro de Turismo cubano en Madrid dijo que no se esperaba una avalancha de turistas norteamericanos.
Bueno, hay otras cifras interesantes. Es un poco más de 1,000 personas las encuestadas a través de internet. Otros detalles de las personas que se utilizaron para esta encuesta también pueden encontrarlos en la nota. Y hay otras cifras, otras estadísticas interesantes que pueden encontrar en nuestra página a propósito de esta encuesta, así que los invito a leerla con calma. Y otro de los eventos que ha interesado mucho en nuestra página ha sido que dos peloteros abandonaron la delegación cubana en Puerto Rico. Tenemos un corresponsal nuestro, Bobby Salamanca Jr., allá, que tiene todos los detalles. Esta historia está contada con detalles, todo lo que ha podido recopilar él, pero todavía está allá. Estamos esperando más información.
De 2-2, dos derrotas el equipo Cuba en la Serie del Caribe. El equipo Cuba, no Pinas del Río. Muchísimas gracias, Lisandra Díaz, por haber venido con nosotros, como siempre, todos los días.
Un placer.
Muchísimas gracias, licenciado Guillermo Fariñas Hernández, a mi colega Juan Pendaz en el control técnico, Felia Oviedo en la producción, López Montenegro que les habla. Se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que sigan en sintonía con nosotros. Los invitamos a estar mañana de nuevo aquí en otra edición de Cuba al Día.